Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. Hoy día vamos a entrevistar a Ana Jara, ex primera ministra, porque necesitamos su punto de vista, escucharlo respecto a este nuevo gabinete presentado ayer por el presidente Castillo, de manera absolutamente incoherente con lo que había anunciado, un gabinete de ancha base, de conciliación, ¿no? Clamando por una nueva oportunidad que todo indica parece estar desperdiciando, porque todo indica, repito, que Cerrón ha ganado la partida y ha recuperado terreno, ha colocado varios representantes, sobre todo el más polémico, el ministro de Salud, el señor Hernán Condori, quien tiene denuncias por corrupción y además se le cuestiona mucho por promocionar medicina no comprobada por la ciencia. Dejamos una gestión exitosa, la de Hernando Ceballos, y ponemos a un alfil de Cerrón en una cartera tan importante sobre la que había cierto consenso, además de solo 3 mujeres en 19 carteras, ¿no? Eso nos preocupa muchísimo. Vamos a hablar de ello, del cuarto gabinete de Castillo. Anoche juramentó, en apenas 6 meses es el cuarto gabinete. Aníbal Torres es el nuevo presidente del Consejo de Ministros y los 6 cambios confirman que el futuro se ve complicado. Sacó, repito, a uno de los ministros que más resultados había dado, el de Salud de Hernando Ceballos, y mantuvo a uno de los más cuestionados del gabinete, el ministro de Transportes, el más cuestionado, Juan Silva. Los ministerios en donde hubo cambios fueron Salud, Justicia, Agricultura, Energía y Minas, Mujer y Ambiente. Vamos también a recalcar el tema de salud, porque realmente es alarmante y es como, no se entiende lo que ha hecho Castillo acá, como este suicidio, se podría llamar, político, se está llevando a cabo, porque ya la oposición está deshojando margaritas, está contabilizando sus posibilidades. El cambio que más ha sorprendido, repito, es el del ministro de Salud. Si había algún consenso alrededor del gobierno era que el programa de vacunación y atención del COVID ha funcionado bien bajo la conducción del ministro Hernando Ceballos, pero el presidente decidió dar un timonazo y nombrar a Hernán Yuri Condori Machado, cuya única experiencia en la administración pública es haber sido director de la Red de Salud de Chanchamayo y de la Red de Salud en Junín. En Chanchamayo fue nombrado por el entonces gobernador Vladimir Cerrón y luego el sucesor de Cerrón, Fernando Orihuela, lo nombró director en Junín. Es clara la cercanía del ahora ministro con el ex gobernador de Junín y líder del partido de gobierno, Vladimir Cerrón. En entrevista con RPP, el saliente ministro reveló que no hay consenso en Perú Libre sobre la necesidad de priorizar la vacunación contra el COVID. Recordemos, hay sectores dentro de Perú Libre, según lo revelado por el propio Ceballos, que son antivacunas. Sectores de Perú Libre, antivacunas ultraconservadores, ¿no? Y esto es realmente inaceptable, es un pretexto objetivo, técnico, para cuestionar severamente el nuevo gabinete de Castillo. En un video de redes sociales, además, el flamante nuevo ministro de Salud aparece promocionando productos fraudulentos. Ofrece agua arracimada que, según él, tiene propiedades saludables. Esto sin decir las investigaciones por corrupción que también ha enfrentado por contratar de manera bastante irregular a través del CAS a funcionarios en la Dirección General de Salud del Gobierno Regional de Salud de Junín durante la gestión de Vladimir Cerrón, justamente. Y el nuevo ministro de Salud, como dijimos, tiene una investigación por su gestión al frente de la Red de Salud de Chanchamayo. Es la que estábamos detallando. La Fiscalía Anticorrupción de la Merced formalizó investigación preparatoria en su contra por presuntas irregularidades ocurridas en un concurso para contratación de personal. Según la Fiscalía, en el concurso cobraron irregularmente a los aspirantes por la inscripción, favorecieron un grupo de candidatos que resultaron nombrados. Los presuntos delitos por los que es investigado Condori son cobro indebido y negociación incompatible. No aprendemos las lecciones. ¿Por qué tenemos que nombrar? ¿Por qué Castillo nombra personajes con antecedentes? junto con el actual ministro, hay otros 5 investigados en este caso. Su compañero de gabinete, Óscar Zea Choquebambi, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, también es investigado por el presunto delito de peculado en agravio de la Municipalidad Provincial Huancané en Puno. Así lo firmó el Centro Liber. Debe pagar una reparación civil de 50,000 soles. O sea, esto ya sin comentarios. El cambio que ha sido mejor valorado, en cambio, es el del Ministerio de la Mujer, a pesar de que solamente son 3. Pero antes de ir con el tema de la nueva ministra de la Mujer, vamos a escuchar al ministro de Salud, Hernán Condori, cuando habla justamente de estas medicinas truchas.
Nosotros hacemos el 100% de agua racimada y conforme va pasando los años se va perdiendo este tipo de agua. A partir de los 10 años comenzamos a perder este tipo de agua racimada. El clúster X2 es agua racimada. Si nosotros consumimos esto, prácticamente, les voy a tratar de sintetizar. Nosotros echamos una tapita en medio litro de un tipo de agua, ya sea San Carlos o San Mateo, porque tienen que ser aguas manantiales, y lo consumimos diariamente esta cantidad.
Bueno, y además de esto hay que agregarle la investigación por corrupción que estábamos detallando. Ese es el nuevo ministro de Salud. Esos son los cuadros que propone Pedro Castillo en su cuarto gabinete. Díganme si no le está dando pretextos a la ciudadanía y también a la oposición para vacarlo. ¿Cómo es posible que nombren estos personajes con antecedentes y con referencias a la pseudociencia en una cartera tan importante? Todo por el pueblo, parece que todo por Cerrón, más bien. Vamos a ver un aspecto positivo, digamos, aunque contradictorio, porque muchas de las personas que han ocupado puestos por parte de Nuevo Perú, por ejemplo, dicen que la lucha por el feminismo, por la igualdad, ¿no? Contra la violencia hacia la mujer, por el enfoque de igualdad de género, se hace desde adentro, pero ya esa excusa es realmente insuficiente, porque a pesar de la valoración del nuevo cargo, estamos hablando de la señora Diana Miloslavich, una activista feminista con más de 25 años de trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres. Es verdad, pero con antivacunas, por ejemplo, con conservas de Perú Libre, no creemos que pueda ser más que Anaí Durán, por ejemplo, o que sus antecesoras, ¿no? La organización Flora Tristán albergó a esta persona y su nombramiento hace suponer que el presidente Castillo entendió el mensaje de la sociedad que rechazó el anterior premier Héctor Valer por sus acusaciones de maltrato y a la ministra de la Mujer por su postura retrógrada. Sin embargo, hay otros ministros, como el ministro de Defensa, que también tienen denuncias por agresiones. Por lo tanto, esta lucha desde adentro no es excusa para justificar a este gabinete o el cambio de actitud de este gabinete. Vamos con la noticia número 5 antes de entrevistar a Ana Jara. Un desafío poco modesto. El nuevo ministro de Ambiente es el científico Modesto Montoya, quien a propósito fue el único que ayer lució sombrero en la juramentación, pues el presidente apareció con la cabeza descubierta. Es como un relanzamiento de la figura de Castillo. Ahí lo vemos sin sombrero. Esto a muchos les parece un detalle inocuo, frívolo, pero no. Acá hay un mensaje y tenemos que entender que los políticos nos dan mensajes también con la ropa, también con sus gestos, por supuesto, ¿no? El físico nuclear Modesto Montoya reemplaza a Wilber Duc Supo Quizocala, nombrado en el gabinete de Valeri, cuestionado por su prácticamente nula trayectoria. Montoya debe asumir el enorme desafío de trabajar en la remediación del gran daño ecológico ocasionado por el derrame de crudo de Repsol en el Callao. Al menos es un científico, pero vamos a ver cómo hace con los antivacunas, por ejemplo, cómo hace con estos sectores de Perú Libre plagados de pseudociencia y de cuestionamientos por corrupción. Vamos a entrevistar entonces ahora a la ex primera ministra, Ana Jara, para que nos dé su punto de vista sobre todo esto que está ocurriendo, toda esta crisis que seguimos sufriendo, pero primero vamos a escuchar a nuestros patrocinadores.
Atención, microempresario. ¿Quieres hacer crecer tu negocio y no sabes cómo? Prestamipe es tu mejor opción. Préstamos desde 20.000 soles. Solicita un préstamo hoy, sin colas, sin papeleos. Solo ingresa a www.prestamipe.com. Préstamos rápidos y seguros con garantía hipotecaria. Encuéntranos en Facebook como Prestamipe o llama al 4800-708.
Bien, y estamos ahora sí con Ana Jara. Ella ha sido jefe de gabinete, ha tenido épicas luchas con la oposición cuando trabajaba para el gobierno de Humala. Es una persona que busca consensos, es una persona conciliadora, y qué mejor que ella para que nos ayude a entender lo que ha pasado el día de ayer. Ana, buenos días, buenas tardes ya. Gracias por estar en Grado 5.
Encantada, René, de volvernos a reencontrar y a través de la República y sus plataformas de comunicación.
Gracias, Ana. Primero, ¿te parece correcta la interpretación de que Cerrón aquí ha ganado la partida?
Por lo pronto estimo que ha ganado, nuevamente ha recuperado el espacio, la cuota de poder que había perdido en el gabinete que presidía Mirta Vázquez. Ha recuperado bastiones medulares dentro del gabinete, carteras que manejan un amplio presupuesto dentro de las 19 carteras que integran el Poder Ejecutivo, que es además una piedra angular en esta época de crisis sanitaria como el Ministerio de Salud. Si bien la ley de descentralización indica que son los gobiernos regionales quienes designan a los directores de las regiones, los directores de salud, de todas maneras, siendo el ente rector, tiene alguna influencia política de cara al interior del país, y también colocar al ministro de Justicia en la cartera que tiene que asesorar al gabinete ministerial en los temas jurídicos. Todo pasa por el filtro del Ministerio de Justicia, y que además tiene que salir en defensa de los derechos humanos. Dice bien que estratégicamente él, digamos, si es que vamos a usar palabras que nos puedan entender los que nos siguen a través de las plataformas del Diario La República y de Epicentro TV, a él le ha tocado la parte de la carne, y el hueso se lo han dejado para otros sectores. Ha recuperado espacio político. Si bien no podemos decir que es un gabinete 100% cerronista, tiene una cuota de poder, y además el hecho de que el presidente Castilla se haya asegurado que la bancada mayoritaria de Perú Libre no vote en una eventual vacancia es ganancia, evidentemente, para Cerrón.
Claro, además entiendo que él, que Cerrón ya lo había puesto en un tuit, ¿no? Que Castillo tiene que asegurarse una bancada cautiva. Entonces, ¿qué implicancias tiene para la oposición que haya sido elegido el señor Aníbal Torres como premier? Usted, que ha sido jefa de gabinete también, conoce la delicadeza de ese puesto, y que perciba también que Cerrón, el gran cuco por su plan de gobierno marxista-leninista, haya recuperado poder. ¿Cuál es el mensaje que se le da a la oposición?
Mira, el mensaje de cara a la ciudadanía en general, entre las que por supuesto también está incluida la clase política, es para mí un mensaje negativo. Este es un gabinete marcado por el patriarcado. Es un gabinete antimujeres. Es un gabinete con cuadros cuestionados que arrastramos del gabinete censurado por la opinión pública, el gabinete Valer, y que además no nos asegura que tengamos un primer ministro que procure ser conciliador con las otras fuerzas políticas, con los otros poderes del Estado. Yo sé que el doctor Aníbal Torres va a morigerar su temperamento, va a tratar de sobrellevar estas relaciones con ambos poderes, pero lo que tengo cierto es que a la hora que tengan que definir posiciones, marcar la cancha, siempre va a salir en defensa del Ejecutivo. No van a tratar de buscar una opción que nos procure en paz social al país, sino que en determinado momento se van a producir las crisis políticas que ya conocemos, y que además apelarán a aquello que ya el Tribunal Constitucional ha proscrito, ha dicho que no se puede interpretar la confianza, la negada confianza, la negación fáctica de la confianza, cuando se va además por el voto de investidura, que es un tratamiento diferente a un voto de confianza que tú plantees por cualquier situación. Pero sí preocupa que ese haya sido el criterio del gabinete Valer cuando fue a solicitar la confianza al Congreso. Es decir, que esa esa óptica jurídica la arrastra el ministerio, claro, la arrastra el Ministerio de Justicia, que ahora pasa a la PSM. Si yo quiero ver, yo quisiera ver el vaso medio lleno, diría que Aníbal Torres es necesario por el carácter que tiene para poner orden en la interna del Poder Ejecutivo. Estimo que estos asesores en la sombra no se le van a encimar a Aníbal Torres, que va a limpiar la casa, que no va a permitir, digamos, un carácter tan dubitativo como el que muestra el jefe del Estado. Porque si algo yo tengo que rescatar del doctor Vázquez, del doctor Torres Vázquez, es que cuando muere el genocida Abimael Guzmán, mientras en el Poder Ejecutivo aparecían las viudas de Abimael Guzmán, de este terrorista, y nadie atinaba a decir nada, nadie se pronunciaba, nadie tomaba medidas, salió Aníbal Torres, en coordinación, por supuesto, guardando cada uno su autonomía con el Ministerio Público, para dar solución al tema, ¿no? Desaparecer el cuerpo de este genocida para procurar que no hayan estallidos sociales ni se enarbole la muerte de este sujeto que ensangrentó las páginas de nuestra historia, y ahí estuvo Aníbal Torres. O sea, si yo le tengo que reconocer una fortaleza, es el carácter, el temperamento y la determinación. Pero en esta coyuntura actual, en la que necesitamos sobrellevar el barco hasta el término de este mandato, me parece que el jefe del Estado no está leyendo lo que las calles le están diciendo. Las calles están hartas de improvisación, están hartas de funcionarios que no den la talla para dirigir sectores altamente sensibles. Y además que se juegue con la salud pública, como tú bien lo has señalado en la introducción de este programa. Si no le vamos a perdonar algo al jefe del Estado, además de que ya está pasando la historia como el gobierno pro violencia contra la mujer, así lo recordará la historia Pedro Castillo, es que haya puesto en peligro la salud pública en plena crisis sanitaria con 200.000 muertos a cuestas en el Perú para repartir una cuota de poder y asegurarse él que no lo vaque en su cargo de presidente de la República. Eso, presidente Castillo, la población no se lo va a perdonar. Y eso hace peligrar el voto de investidura del gabinete Torres. Ya ni siquiera es por el perfil confrontacional del doctor Torres. Ya ni siquiera es por estos personajes vinculados a denuncias de violencia contra la mujer, sino por la presencia del ministro de Salud, que vende cebo de culebra, que nos habla de productos no científicos, que además él va a llegar a empoderarse, y si es la cuota de poder de Vladimir Cerrón, va a colocar en los puestos de confianza a gente que, como ya hemos visto, siempre es convocada a personas que tienen una hoja de vida cuestionada. O sea que yo, la verdad, en el sector de salud no espero nada bueno para el país.
Claro, y eso es en desmedro del pueblo, palabra que él tanto menciona. Para terminar, ¿cree usted que a pesar de estas falencias, a pesar de su mirada del vaso medio lleno, ha tenido la cortesía de analizar también desde ese punto de vista un poco más optimista, el Congreso le va a dar la confianza a este gabinete?
Mira, la presencia del ministro de Salud pone en peligro el voto de investidura, pero conociendo también el perfil del Congreso de la República, que no le gusta salir de su zona de confort, ¿no? Ellos están contentos con su sueldo de congresista, con sus viáticos, con sus viajes al extranjero, con toda la parafernalia que te da el cargo, sobre todo para quienes se la encontraron en política, quienes nunca han tenido una militancia desde las bases, los que han sido invitados, los que ahora están pisando huevos, los que están en las nubes, esa gente no se va a jugar su puesto en el Congreso. Yo creo que, poniendo las dos cosas en la balanza, el Congreso de la República terminará dándole la confianza a Aníbal Torres y su gabinete ministerial, gabinete patriarcal, gabinete anti-mujeres. Yo la verdad no sé qué hace Diana Miloslavich en ese gabinete, esperaba más de ella, espero que con sus acciones de gobierno ella pueda revertir esta imagen que nos está dejando, porque yo la verdad no tendría sangre de sentarme a sesionar en un consejo de ministros con dos personas indicadas por violencia contra la mujer. Pero vamos a darle el voto de confianza, Diana, voto que a mí las feministas no me dieron cuando yo asumí la cartera de mujer allá en diciembre del 2011, yo sí se lo voy a dar a ella, y se lo voy a dar a ella porque necesitamos a alguien que arríe las riendas por dentro del Ejecutivo en materia del enfoque de género. Yo creo que poniendo las dos cosas en la balanza, René, le van a dar la confianza a regañadientes a este gabinete, y a renglón seguido van a censurar al ministro de Salud. Eso, de eso no me cabe duda. Eso sí, los intocables. El MTC, intocable por el Congreso, compañeros de ruta con el Ejecutivo para traerse abajo la reforma del transporte público. Y posiblemente hasta el de defensa, así es, hasta el de defensa flote como corcho para el legislativo. No lo van a dejar ahí. A ellos lo único que les interesa es mantener su zona de confort.
Contentillo a la informalidad y a ciertas mafias. Ana Jara, tenemos que cortar porque nos ganó el tiempo, nos quedamos con ganas de escucharte más.
Te agradezco.
Podría ser una réplica, ya coordinamos más adelante. Muchísimas gracias por darnos una entrevista en Grado 5. Gracias por tu punto de vista. Gracias.
No, gracias a ustedes. Un buen día.
Hasta pronto. Bueno, me quedo con la reflexión. Gabinete patriarcal y un ministro de salud impresentable, lamentable realmente. Muchas gracias por su sintonía. Nos reencontramos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.